Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana ERP y Senda HCM e Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto en esta jornada de día lunes 13. 13 de diciembre, a puertas de el último cara a cara entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el debate de Anatel, que será esta noche a partir de las 20 horas. Y ahí, por cierto, bajo un ambiente de tanta, a ver, ¿cómo decirlo? Tensión respecto a lo que ha pasado en las últimas semanas, desde el debate del Archi, que tuvieron el viernes pasado. De ahí en adelante han pasado tantas cosas en esta carrera presidencial. ¿Y estamos a cuánto? A menos de una semana de la segunda vuelta del próximo día 19 de diciembre. Vamos a contarle detalles de eso, de lo que ha significado esta carrera, de la tensión que se toma las últimas horas del previo al debate de Anatel y lo que se viene en esta semana, los apoyos de uno y otro lado y también el foco que quieren poner cada candidato en esta última semana para tratar de captar aquellos electores que aún, que todavía están indecisos y no tienen muy claro por quién van a votar el próximo día domingo. Eso además en un ambiente donde se espera, muchos de los expertos dicen, bueno, efectivamente podrá existir la posibilidad de que vote más gente que la primera vuelta, es una de las grandes interrogantes, grandes preguntas que hay de cara a la segunda vuelta presidencial. Hablamos también de Omicron y de los tornados en Estados Unidos que han dejado una gran cantidad de víctimas fatales, principalmente en Kentucky y en las cercanías también de Arkansas. Quique Yavar o Enrique Javier, como le llaman en la tarde, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo?
¿Cómo hay que llamarte acá a esta hora de la mañana?
Como tú quieras, yo siempre es un gusto poder compartir aquí este espacio contigo.
Muy bien. ¿Qué nos dice pronóstico el tiempo para lo que se viene hoy día y lo que nos depara la próxima semana?
A ver, vamos a ver qué nos tiene el pronóstico del tiempo para el día de hoy. En Santiago tenemos una temperatura actual de 9,1 grados y se espera para la tarde 26 agradables grados. Y no va a estar tan caluroso. Recordemos que este fin de semana...
Este fin de semana estuvo bien nublado, ¿eh?
Nublado, algunos días más. Ayer salió más el sol que el sábado. Pero está bien un poquito de descanso de una semana pasada que fue muy calurosa. En Valparaíso, allá donde los escuchan a través de la 104.1 en la frecuencia modulada, la temperatura actual es de 8 grados y se espera un día soleado en Valparaíso con una máxima de 20 grados. Nos vamos al sur del país, a Concepción, donde nos escuchan a través de la 90.1 del FM. También tiene una temperatura actual de 8 grados y se espera una máxima de 20. Allá en Puerto Montt la cosa va a estar distinta, va a salir el sol, pero con algunas gotitas, van a haber algunas precipitaciones leves allá en Puerto Montt, donde tienen una temperatura actual de 9 grados y la máxima ya llegará a los 16 grados.
Veo en la pantalla, estamos como uniformados, ¿eh? Como ¿sí? Que si nos hubiésemos puesto de acuerdo.
A mí me llegó el memo en la mañana.
A las 6 tocamos.
Así es.
Ya pues, eso con el pronóstico del tiempo. Usted sabe que en este programa subamos voces. Va a estar Nicolás Vergara junto a nosotros. También nuestros infiltrados. Hoy el turno este lunes de Gloria Faúndez, que nos viene a contar sobre la cuenta regresiva de la campaña presidencial y los principales hitos que podría marcar esta semana de cara al próximo día domingo 19 de diciembre. También vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a contar del proyecto de deuda consolidada que va a ingresar el Ejecutivo esta misma semana al Congreso. Va a estar agitada la semana también para el Senado y para la Cámara de Diputados. ¿Cuántos proyectos son los que le puso discusión inmediata?
27.
Uf. Bueno, entre ellos también el de pensión garantizada universal. Vamos a hablar de eso también en un rato más. 7:04, 7:04. Así estamos partiendo, así estamos arrancando. Y estos son nuestros titulares.
La Seremi de Salud Metropolitana informó la detección del primer caso de variante Omicron del COVID-19 en la región metropolitana. Esta confirmación se suma a los dos casos que informó el ISP durante la tarde de ayer en las regiones de Valparaíso y O'Higgins, llegando a 8 pacientes que portan esta variante en territorio nacional. El comando de Gabriel Boric y la propia mujer que acusó hace algunos años al abanderado a Pro Dignidad de acoso confirmaron que Gabriel Boric sostuvo una reunión con ella y le habría pedido disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia la denunciante. La mujer compartió un comunicado de prensa en sus redes sociales en el que también denunció a la derecha y al comando de José Antonio Kast de aprovecharse de un modo inescrupuloso y violento de su caso y confirmó su voto para el abanderado a Pro Dignidad en el balotaje. La fiscalía en prisión preventiva quedó un hombre acusado de iniciar un incendio en el sector de Nercón de Castro, en la región de Los Lagos, el mismo día del mega incendio que dejó cerca de 140 casas destruidas en la ciudad de Chiloé. Según relató la fiscalía, el sujeto fue detenido el mismo jueves 9 de diciembre tras ser sorprendido realizando un tercer foco de incendio al interior de un bosque de la zona y donde aún se investiga si este sujeto podría estar involucrado en el siniestro que dejó 15 lesionados y más de 500 damnificados. Noticias del mundo, las autoridades sanitarias del Reino Unido subieron el nivel de alerta por el COVID-19 debido al fuerte aumento de los casos derivados de la variante Omicron. En un mensaje televisado, el primer ministro Boris Johnson indicó que el nivel de contagio es alto y que se espera una presión importante en los servicios sanitarios, por lo que ofrecerá a todos los mayores de 18 años la posibilidad de recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 antes de final de año para frenar la marea de infecciones. El ministro de Finanzas de Corea del Sur anunció que su país tiene la intención de unirse al TPP-11. Según anunció el portavoz financiero del gobierno coreano, su gobierno ya trabaja en aglutinar opiniones sobre la adhesión de ese país al tratado con el fin de potenciar su posición en términos de comercio y inversión. Y en noticias del deporte, Alexis Sánchez volvió al gol en la victoria de 4-0 del Inter ante el Cagliari. El tocopillano fue clave en el partido que dejó al Inter como líder exclusivo de la Serie A. Y en Italia destacaron su rendimiento, que estuvo lleno de asistencias y situaciones de peligro. Arturo Vidal, por su parte, entró al encuentro desde el minuto 70 y estuvo también cerca de marcar. 7 de la mañana con 6 minutos.
Vamos de inmediato al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Seguramente será una semana muy marcada por la segunda vuelta presidencial. A 6 días ya de lo que va a ocurrir en el balotaje, hay varios condimentos que uno puede poner sobre la mesa para tratar de anticipar un poco lo que se puede venir. Lo vamos a conversar un rato más también con Gloria Faúnde, cuáles pueden ser los hitos que marcan estas últimas semanas, pero por cierto que los últimos días, las últimas 48, 72 horas han estado bien agitadas respecto a lo que ha significado una y otra candidatura, desde el punto de vista que además uno podría decir se comienza a tensionar la campaña presidencial, insisto, a menos de una semana de la segunda vuelta, sea de paso también lo que pasó el fin de semana, particularmente el día de ayer, enfrentamiento entre algunos adherentes de Gabriel Boric y de José Antonio Kast en el centro de Santiago, ahí en Plaza Italia, particularmente con un grupo que llegaron a manifestarse, pero que terminan en enfrentamientos con algunas personas que resultaron heridas, con heridas leves, pero resultaron heridas y al fin y al cabo. Además, esto se da también a puertas del último cara a cara que tendrán esta noche Boric y Kast en el debate de Anatel, y que además da cuenta de lo último que ocurrió al menos particularmente con la candidatura de Gabriel Boric. Lo más reciente, podríamos decir, tiene que ver con las disculpas del candidato de Apruebo Dignidad con la mujer que lo denunció de un supuesto acoso sexual. Anoche, de hecho, se divulgó una carta de esta mujer que acusó a Boric, donde ella revela que sostuvo una conversación con el candidato y que este le pidió perdón por haber tenido, entre comillas, dice la carta, actitudes machistas hacia ella en el pasado. Esta información además fue confirmada por el diputado Giorgio Jackson, que las oficia como jefe político, coordinador político de la campaña de la Carta Frente Amplista. Estuvo anoche en Televisión Nacional de Chile, en el programa Estado Nacional, donde ahí el parlamentario afirmó que más allá de los detalles del momento y también de la forma, cómo se gestó, cómo se originó esta comunicación que hubo entre ella y el candidato, él decía creer que lo importante es que Gabriel fue tremendamente respetuoso de los espacios, de los momentos en un tema sensible como este. Fue parte de lo que dijo Jackson anoche en esta entrevista en TVN, donde también aseguró que se mantuvieron en contacto durante varias semanas con esta mujer y que ahora se logró concretar este encuentro. En ese mismo programa, Estuvo presente también Evelyn Matei y Cristian Valenzuela, la primera alcaldesa de la comuna de Providencia, que entró de lleno a la campaña de José Antonio Kast la semana recién pasada. De hecho, estuvo durante varios días en la parte sur del país haciendo campaña por el candidato republicano. Y el caso del segundo, Cristian Valenzuela, podríamos decir en la mano derecha, es el más cercano también al candidato republicano. Y ellos, ambos, cuando se les consulta a propósito de esta carta divulgada por esta mujer, de los acercamientos de Boric con ella, dijeron, bueno, hasta acá el tema está absolutamente cerrado, no debiera ser más tema durante la campaña. Esperan que en el transcurso de lo que se genere hoy día en el debate de Anatel no vuelva a relucir lo que significó esta situación que enfrentó al candidato Frente Amplista. Pero da la impresión que esto no se va a quedar solamente ahí, porque además surge en un camino paralelo, podríamos decir, Quique, la noticia de la presentación de una acción judicial en contra del candidato republicano.
Claro, eso fue una de las declaraciones que dijo Gabriel Boric al salir del debate de Archie, muy enojado, muy ofuscado por ese momento muy tenso entre él y José Antonio Kast, donde él decía si le había pedido perdón a esta persona que lo acusaba de abuso más que de acoso, cosa que después el candidato del Frente Social Cristiano rectificó y pidió perdón por la palabra. Y ahí Gabriel Boric decía que estaban evaluando presentar alguna querella contra José Antonio Kast.
Él habló de acción judicial.
Claro, alguna acción judicial que no llegó finalmente por su comando, sino llegó en manos de una abogada oriunda de Concepción, Romina Mora Pardo, quien presentó este recurso de protección en favor del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, contra el competidor a la moneda, José Antonio Kast, luego de que, como ya les adelantaban y como ya ustedes ampliamente saben, este le imputara un falso caso de acuso, de abuso, perdón, digo. Fue este viernes cuando pasa la carta del Frente Social Cristiano, había interpelado a Boric en este debate Archi. ¿Cuáles fueron las declaraciones en específico? ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? ¿Le pediste perdón? Esa situación todavía no se aclara y la mujer que te denunció por abusos todavía no pides perdón, lanzó Kast, quien más tarde pidió disculpas por estos dichos. Cometió una equivocación, a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso, perdón, y pidió sus disculpas. Este recurso judicial fue presentado el día sábado, donde se ingresa esta acción legal que no fue solicitada por Gabriel Boric, ni que cuenta tampoco con el patrocinio de este mismo. En efecto, fue consultado también ayer en Estado Nacional el diputado Giorgio Jackson, que aclaró que ni Gabriel Boric ni el equipo han presentado ninguna iniciativa de este caso, y fue ratificado también desde el equipo del candidato. Este escrito tiene 10 páginas y fue ingresado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y donde dice que apunta que Kast hizo estas intervenciones que a su juicio fueron realizadas verbalmente en tono amenazante ante todo Chile, acusaciones que realizó antes de millones de radioescuchas y telespectadores. De acuerdo a este documento, todas las declaraciones del candidato del Frente Social Cristiano dieron lugar a una oleada de acosos y funas colectivas por parte de alguno de los adherentes de don José Antonio Kast.
Sí, decía Jackson anoche que efectivamente ellos no están pensando por ahora en alguna acción judicial contra el candidato republicano, lo que sí dejó entrever que esperaban las disculpas públicas de parte de José Antonio Kast a propósito de esta carta difundida por esta mujer, el acercamiento que ha tenido Boric también con ella, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada. Por ahora, también se le consultó a los propios representantes de Kast anoche, no dieron luces respecto a si existiría o no la posibilidad de alguna disculpa pública por parte del candidato republicano. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, en este escenario, en este clima, se va a dar esta noche, como decíamos, a las 20 horas, el último cara a cara entre ambos candidatos, un debate que debiera tener una duración más o menos de 2 horas, y donde Gabriel Boric y José Antonio Kast tendrán la última oportunidad de marcar diferencias y también de hablarle a ese electorado que aún no se define respecto al voto, que aún no tiene claro por quién va a votar el próximo día domingo. Y las claves, y tomando en cuenta que, si usted se recuerda, más del 30 70% del electorado optó en primera vuelta por opciones más moderadas, podríamos decir, será acercarse al votante de centro. El discurso y las políticas hacia la mujer también seguramente van a estar en el centro de este debate de esta noche de Anatel, y seguramente también estará en la discusión el tema pensiones, que en el último tiempo se ha transformado en una lista de propuestas y promesas también de cada uno de los candidatos. Seguramente en el caso de Gabriel Boric, él va a centrar su discurso y sus propuestas con acento feminista, que ha sido lo que ha marcado también su carrera desde las últimas semanas, un discurso también marcado y afianzado en lo ecologista, y probablemente pondrá más énfasis en temas de seguridad pública, que fue lo que él agregó en esta segunda parte, en la segunda vuelta presidencial. Desde que terminó la primera, él comenzó, de hecho, su programa no tenía una cápita, no tenía un título de seguridad pública, y él lo sumó, lo agregó a su plan, a su programa de gobierno en esta segunda vuelta. Kast, por su parte, debiera hacer foco en temas económicos, también de seguridad, afianzar lo que hizo en la primera vuelta, y un guiño seguramente al centro y a las mujeres. Por cierto, también debiera haber al menos un mensaje a ese 12,8% de los votantes de Franco Parisi. ¿Cuántos votos? Cerca de 900.000 votos fue lo que tuvo Franco Parisi en la primera vuelta. Seguramente uno y otro también le harán guiño a ese electorado. Un debate que además, don Quique, estará marcado por la presencia en Chile de la expresidenta Michelle Bachelet, que llegó ayer al país, y desde el comando de Boric esperan, dicen, concretar un encuentro con la exmandataria, algo que hasta ahora no ha estado confirmado.
Claro, es algo que probablemente va a ser muy difícil, dado el cargo que tiene la expresidenta Michelle Bachelet en Naciones Unidas, uno de los cargos más importantes de esa orgánica, lo que impide que ella también haga declaraciones de política contingente, sobre todo en su país. Pero la jefa de campaña de Gabriel Boric, la doctora Izquia Siches, indicó ayer que quería darle la bienvenida a la expresidenta Michelle Bachelet porque es una figura que valora mucho y que ha venido a Chile a votar y a respaldar a nuestro candidato, y ahí lo daba por hecho. Eso eran las palabras que manifestaba la jefa de campaña del candidato a Pro Dignidad, Izquia Siches. Esta ya estaba en una entrevista en la ciudad de Concepción en el marco del programa Tolerancia Cero, y ella decía también que entendía que la exmandataria tiene limitaciones políticas debido a la investidura que tiene en un cargo internacional, pero que esta reunión con Boric previa al balotaje, que están tratando ahí de calzar, sería muy bien vista, ya que ella es profundamente demócrata y compartiría también sus vivencias con el que para ella sería el futuro presidente de Chile. La doctora se refirió también a la declaración pública que dio la joven que acusó de acoso al parlamentario magallánico, afirmando que ella tuvo una conversación con Boric y que él le pidió las disculpas por estas actitudes machistas, y que como a Pro Dignidad, como colectivo, es un tema que se tomó con mucha cautela para proteger a la involucrada. Así que, bueno, esos son los distintos temas. ¿Se concretará esa reunión?
Por ahora no está confirmada, ni de uno ni de otro lado, pero hay al menos ganas del comando de Boric de que puedan reunirse al menos con la ex presidenta.
Qué importante han sido reuniones con todas las figuras de esta elección.
Todo vale, todo cuenta de cara a la segunda vuelta. Bueno, en ese tono se va a dar el debate esta noche también. El último cara a cara entre Boric y Kast a partir de las 20 horas a través de Anatel. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Dejemos por un ratito la política, nos vamos a temas sanitarios, porque el primer caso de Omicron en la región metropolitana se confirmó anoche. La Seremi de Salud Metropolitana informó que el caso corresponde a un paciente de 65 años que se encuentra hospitalizado en un centro asistencial de la región y que no tendría ninguna de las tres vacunas según el Registro Nacional de Inmunización, de acuerdo a los datos entregados por la Seremi. Se agrega además que son 5 los contactos estrechos de este caso que se detecta acá en la región metropolitana, quienes ya habrían cumplido cuarentena en sus respectivos domicilios. Y desde la misma entidad detallaron que está todavía en proceso una investigación y que hasta el momento no se ha identificado nexo epidemiológico con viajeros, y además, como medida preventiva, la autoridad sanitaria se encuentra desarrollando la búsqueda activa de casos en este grupo familiar y también en los lugares de trabajo de los contactos estrechos, con el objetivo de resguardar la salud de la población. Cabe recordar y también indicar que hasta la fecha, y con este caso, se contabilizan 8 contagios con esta nueva variante en el país, teniendo en cuenta que el ISP detectó el primer caso el pasado 4 de diciembre. Hace 10 días atrás se detectó el primer caso de Omicron y ya tenemos el primero en la región metropolitana. Pero hay otros casos más que están en otras regiones del país.
Claro, sí. Hasta el viernes eran 5. La doctora María Teresa Valenzuela, subsecretaria de Salud Pública, llamaba a mantener la calma, diciendo que no había diseminación comunitaria de esta variante. Pero ayer el Instituto de Salud Pública confirmaba otros 2 casos más, llegando a 7, que se suma al de la región metropolitana y totalizando 8. De los casos que se informaron ayer, uno se reportó en la región de Valparaíso, y según detallaba la Seremi de Salud de esa región, es una mujer de 27 años que no tiene nexo, que tiene un nexo epidemiológico con el primer contacto estrecho del paciente cero, en el fondo, de esta variante Omicron en nuestro país. Asimismo, la Seremi de Salud indicaba que esta mujer de 27 años no cuenta con el esquema de vacunación completa y se encuentra aislada en una residencia sanitaria, lugar donde también está el resto de los casos confirmados, pero ella se encuentra también en buen estado de salud. Por otra parte, y junto a esto, la Seremi de Salud de la región de O'Higgins también se refería al primer paciente que dio positivo a la nueva cepa en esa región y que está relacionado al segundo caso de Omicron de este viajero que estaba en la ciudad de San Felipe. Este caso investigado estaba a la espera de la confirmación o el descarte de la presencia de esta variante y fue aislado en una residencia sanitaria en base a los protocolos correspondientes, cosa que se terminó también por comprobar.
Ya, pues ya lo sabe, 8 casos confirmados de Omicron acá en el país, muy, muy centrado todo en la parte centro de nuestro territorio nacional, Valparaíso Metropolitana y O'Higgins, 7:20.
Estás escuchando Duna en Punto.
El desastre, el pánico y las muertes se apoderaron en las últimas horas del corazón de los Estados Unidos tras una serie de devastadores tornados que dejaron una gran cantidad de víctimas fatales. El presidente de ese país, Joe Biden, calificó el inusual estallido de tornados como uno de los mayores en la historia del país, y tanto funcionarios federales como locales advirtieron que el número de muertes, que se está cifrando por ahora en 100 personas, podría seguir aumentando. La zona de Kentucky es la más afectada, sabe del despliegue hasta ahora de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y también de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para evaluar la situación en terreno, mientras las autoridades locales estaban también comenzando a recibir ayuda para los residentes que todavía buscaban entre los escombros de sus hogares y negocios pese a la intensa devastación de estos tornados. Más de 80 personas han muerto solo en el estado de Kentucky, muchos de ellos trabajadores de una fábrica de velas de la devastada ciudad de Mayfield. Otras 6 personas también murieron en un almacén al sur de Illinois, y las partes más afectadas a propósito de esto son los estados de Missouri, Illinois, Tennessee y Arkansas. Se registraron también escenas similares de edificios destruidos, infraestructura metálica retorcida, vehículos volcados, árboles caídos y casas totalmente devastadas a propósito de estos inusuales tornados que afectaron el corazón de los Estados Unidos. 7:22.
Revisamos los indicadores económicos del día de hoy. La unidad de fomento llega a los 30.902 pesos. El dólar sube y está al alza y se cotiza hoy en 849 pesos. El euro, en tanto, también tiene un alza y llega hoy a los 961 pesos. El IPSA cerró el viernes a la baja y acumula 4.405 puntos. El cobre, en tanto, también tenía experimentado un alza y se cotiza en la Bolsa de Metales de Londres a $4.30 la libra. Y España reveló la lista de los 14 artistas que buscan ser el o la representante de ese país en el importante festival Eurovisión 2022. Entre ellos, eso sí, destaca a alguien que no es española, pero sí es chilena. Hablamos de Javiera Mena, que ya escuchamos con el tema Culpa. Del total de 886 canciones que recibió la postulación a ese festival, la chilena radicada en España quedó en la lista de los preseleccionados, que incluye a otros nombres importantes como el dúo, por ejemplo, Azúcar Moreno. Los cantantes participarán en grupos de 7 en 2 semifinales y los 4 más votados en cada gala por el jurado profesional y el público pasarán a la gran final, con un total de 8 finalistas que a finales de enero decidirán qué canción representa España y una podría ser chilena.
Mira tú, ¿eh? Con la música de Javiera Mena nos vamos a ir a un corte comercial, un pequeño corte comercial. Antes quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. Quique Yávar vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Por ahora, cuando son las 7:24, nos vamos a un corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7. Quédese en Duna en Punto.
Soy Carlos Rodríguez, gerente de una empresa con más de 200 trabajadores, y les quiero hablar de Sapiens ERP de De Fontana. Llevamos 2 años utilizándolo y lo que tengo es más que un ERP, es un ecosistema integrado de gestión empresarial. De verdad se lo recomiendo.
Más de 10.000 compañías recomiendan Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de De Fontana. Contrátalo por solo 10 UFs mensuales y gestiona todos los procesos de tu compañía. Finanzas, ventas, personas, bancos y mucho más en defontana.com.
Hola, soy José Antonio Kast. Soy hijo, esposo y papá de tremendas mujeres. Trabajaré incansablemente para que todas las mujeres vivan en libertad y tranquilidad. Casadas, solteras, madres solteras, dueñas de casa, jefas de hogar, profesionales, niñas, jóvenes y adultas mayores, vivan en libertad y con seguridad. Por el futuro diferente para todas las mujeres de Chile, este 19 de diciembre, atrévete y vota 2. Vota por José Antonio Kast.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de política contingente, de la agitada discusión de proyectos que se vienen en el Senado y también del tema de pensiones tan en boga por estos días. Lo queremos conversar y hablar con la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Jimena Rincón, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Saluda de inmediato. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por contactarme.
Estuvo, entiendo, todo el fin de semana recorriendo la zona de la Araucanía. Ahí, entiendo, se reunió con autoridades, con comunidades mapuches también, senadora, y me imagino que escuchó las demandas y los reclamos de quienes conviven en esta parte de la llamada macrozona sur. ¿Con qué sensación se quedó, senadora? ¿Qué vio en el recorrido que tuvo por la zona de la Araucanía?
Mira, la verdad es que me fui el jueves, partí el jueves en la tarde con reuniones hasta ayer domingo en la tarde. Estuve en distintas comunas, además de la capital de la región, con rectores de universidades, víctimas, comunidades, alcaldes, el gobernador, y la verdad es que me quedo con la sensación de que primero hay un abandono del Estado tremendamente grande hacia el territorio, y eso obviamente afecta a las comunidades mapuches, pero también a la comunidad en general. Y eso se traduce en falta de infraestructura, falta de vivienda, agua potable, y eso obviamente deja una sensación muy dolorosa para quienes viven en el territorio. Por otro lado, una violencia que se expresa de manera brutal y que esconde el robo de madera, el narcotráfico, y que ocupa la causa mapuche para la actividad delictiva. Y eso obviamente lo torna casi imposible para quienes viven en ese lugar de la Araucanía.
Y particularmente usted que estuvo ahí, me dijo, se fue el jueves y estuvo hasta el domingo conversando con las comunidades, con la gente involucrada en esto, porque esto tenía muchas cosas, senadora, no tenía solamente que ver con la violencia como usted lo detallaba, sino que también con una de las comunas, de las ciudades, de las regiones, podríamos decirlo, más pobres también de nuestro país, con escasez de agua potable, como usted decía, pero además de una zona que está en estado de excepción constitucional con las Fuerzas Armadas deambulando por las calles de esa zona. ¿Qué puedo percibir ¿Y qué le dice la gente a propósito de ese estado de excepción?
La verdad es que en general, quiero decir que todos los actores con los que hablé, y digo todos, víctimas, alcaldes, autoridades, rectores, la verdad es que entienden que era una medida necesaria y que tiene que ir acompañada de algo más, que es una medida, pero no es la solución, pero sí que era necesaria.
¿Eso le da la razón, por ejemplo, a la consulta ciudadana que se llevó en su momento?
Yo creo que la consulta ciudadana expresa el sentir de la ciudadanía, pero la ciudadanía expresa que no puede quedarse en eso. O sea, el estado de excepción es, insisto, una medida, pero no es la solución al problema, y el problema es mucho más de fondo. El que se demoren 10 años las comunidades en tener respuesta para agua potable, o que no tengan infraestructura de camino, o que las respuestas de vivienda no lleguen, obviamente son temas de fondo que necesitan una política pública de recursos tremendamente agresiva. Y eso me lo señalaban los alcaldes, actores que han quedado fuera en las conversaciones.
Y me imagino que ese va a ser un desafío no menor, por cierto, para quien tiene que asumir la próxima presidencia de la República. Hablemos un poquito de eso también, senadora. Hablemos también de lo agitado que se viene en la tarea para el Congreso. Esto porque particularmente va a haber una semana o días agitados de mucho trabajo en la Cámara Alta y también en la Cámara Baja, porque el gobierno le puso urgencia de discusión inmediata a 27 proyectos de ley. ¿Dan los tiempos, senadora?
Mira, tenemos 8 semanas legislativas reales de aquí al término del gobierno de Sebastián Piñera. Y el gobierno tiene que definir cuáles son sus prioridades y cuál es el orden de las prioridades. Ponerle discusión inmediata a 27 proyectos es no identificar ninguno como prioritario. Yo lo he señalado y lo reitero. Creo que es muy importante que el gobierno diga por cuál quiere partir, cuál es el orden que va a dar a esta discusión, y de esa manera poder ordenar los tiempos y los debates.
Uno de esos proyectos tiene que ver con el que anunció el presidente de la República la semana pasada, el de pensión garantizada universal, senadora Rincón, un beneficio que va para todas las personas mayores de 65 años, que tiene harto detalle, pero que no se conoce del todo porque todavía no ingresa al Congreso, pero se va en la dirección correcta, como por ejemplo dijo el candidato de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, con este proyecto de ley.
Lo dijimos muchas veces, y creo que el programa de Gabriel Boric lo recoge así. La pensión básica universal o la pensión garantizada universal va en la línea correcta, y creo que el gobierno por fin lo entendió y lo anuncia con este proyecto de ley, que tiene que tener la respuesta del Consejo Consultivo Previsional previo a que ingrese al Congreso. Ya ha señalado al gobierno que lo va a ingresar por el Senado, y la reforma tributaria que va a sustentar este proyecto va a ingresar por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, claramente va en la línea correcta. Creo que más allá de la discusión de cómo se va a implementar, cuánto va a costar, cómo se va a financiar, es un proyecto que tiene que ser aprobado sí o sí por el Parlamento, porque reconoce por fin un primer paso en tener seguridad social como corresponde, de acuerdo a la doctrina de lo que es la seguridad social en el mundo.
¿Debería ser aprobado en enero entonces? Porque anoche escuchaba a la senadora Carolina Guache, que decía lo mismo. ¿Comparte la idea que en enero debiera estar aprobado este proyecto, más allá, insisto, de los detalles que se tienen que conocer de lo que lleva?
En los lineamientos generales, obviamente debiera tener el respaldo y debiera aprobarse lo antes posible.
Y a propósito de pensiones, ha estado bien en boga el tema en las últimas horas, senadora, a propósito de lo que han propuesto cada uno de los candidatos, algunos con algunos lomos de toro, podríamos decir, o cosas que no son muy claras respecto a este tema. ¿Cómo ve la discusión que se viene respecto a eso, y existirá la posibilidad de una reforma de pensiones en el corto o mediano plazo?
A ver, yo creo que la reforma de pensiones es necesaria. Tener un sistema que tenga un sistema de tablas de mortalidad, de tasa de interés técnico como el que tenemos, de verdad no resiste análisis. Y yo lamento que el gobierno de Sebastián Piñera no haya tomado ese tema cuando se lo planteamos. Por lo tanto, la reforma sí o sí hay que hacerla. ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, va a depender de quién gane y de la voluntad que pueda concordar con el Parlamento.
Decíamos, senadora, que se viene un desafío importante para quien asuma la presidencia del país en el tema Araucanía. ¿Y usted cómo ve esta semana, la última que resta de cara a la segunda vuelta presidencial?
¿En qué sentido?
A ver, del tono, por una parte, de lo tensión que se formó desde el viernes a la fecha, respecto a lo que dice uno y otro candidato. Hoy día tenemos además el último debate, el de Anatel. ¿Cómo ve de aquí al domingo cómo se genere esta segunda, la carrera presidencial de cada segunda vuelta?
A mí me encantaría que los comandos y quienes acompañan a los candidatos, sobre todo los de CAS, moderen su fórmula y su estilo. Creo que es tremendamente importante para el país lograr cierto equilibrio, entender que el país demanda paz con urgencia y que el desafío que tiene cualquiera de los que gane es tremendamente importante. Estamos viviendo situaciones complejas, 2 años de pandemia, post-estallido social, demandas ciudadanas acumuladas, y por lo tanto se necesita mesura, moderación, equilibrio, y obviamente la tarea para cualquiera de los que gane es tremendamente difícil.
Senadora, estamos conversando con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y para su partido, el papel, el rol que jugaría en un eventual gobierno de Gabriel Boric, ¿cuál va a ser?
Bueno, la Junta Nacional no solo acordó votar por el candidato Gabriel Boric, sino que también lo dijo en todo su debate: vamos a ser un partido de oposición. Constructiva, propositiva, pero de oposición. Nosotros perdimos brutalmente la elección presidencial, salimos quintos, casi sextos, y por lo tanto creo que hay un llamado de atención a la democracia cristiana, a la oposición, a los partidos tradicionales, muy claro de parte de la ciudadanía, y creo que nos corresponde hacer un trabajo de revisión, de actualización, de modernización, que conecte nuevamente y que reconquiste corazones y confianza.
¿Y se dejan claro que no serán parte del gobierno?
Bueno, así lo entiendo yo, y yo espero que eso se respete.
¿Y qué pasa si alguien de la DC es llamado a participar del gobierno de Boric?
Bueno, tendrá que hacer su evaluación, ¿no es cierto?, en el escenario de lo que eso significa y teniendo en cuenta lo que el partido ha definido.
¿Pero deberá renunciar a su militancia esa persona si es llamada?
Yo creo que eso es lo que correspondería. Cada uno evaluará, ¿no es cierto?, lo que hace.
Lo último que quiero preguntarle, senadora, algunos de su partido estaban un poco molestos con la cita que tuvo Gabriel Boric con Paula Narváez. De hecho, el diputado Miguel Ángel Calisto era uno de ellos que estaba muy molesto a propósito de esta cita. ¿Cuál es su opinión?
Mira, lo que hagan los militantes de otro partido creo que no nos corresponde a nosotros. Y cada uno tiene que evaluar sus conductas en la vida. Hubo una primaria, la ganó la Democracia Cristiana. Creo que todos y todas debieron haberse sumado a ese desafío, así como se debió haber respetado la primaria original que tuvo la Democracia Cristiana, que no se hizo. Creo que también debió haberse respetado el triunfo de la candidata de nuestro partido en esa primaria.
La presidenta del Senado, Jimena Rincón, senadora de Democracia Cristiana, en conversación con Duna esta mañana. Gracias, senadora, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
7:38, 7:38, nos vamos a hacer un corte comercial. Antes quiero contarle que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca tu corredor más cercano. Y si estás en el punto donde te falta un regalo para completar tu lista o no sabes por dónde partir, ingresa ya a falabella.com y encuentra miles de regalos de las mejores marcas y emprendimientos. El punto de partida de la Navidad es falabella.com. Nos vamos al corte comercial. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Acá, la Consuelo Saavedra. La Consuelo Saavedra va a estar con nuestro infiltrado en esta jornada de día lunes. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Oye, Chile, tranquilo, todo va a estar bien. Somos un país increíble, lleno de futuro. Para que ese futuro se haga presente, necesitamos fomentar el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. No nos juguemos a Chile, estamos a tiempo. En tu voto está tu futuro. Atrévete por un futuro para Chile. Vota 2, vota CAS.
Vota José Antonio CAS.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:40 a.m. Si usted prefiere 20 minutos, nos separan de las 8:00 a.m. Momento de saludar a nuestros infiltrados. También a Consuelo Saavedra, que está a la distancia. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Rodrigo.
Me equivoqué, la lectura salía con... No sé por qué leí Nicolás, pero eras tú.
Pero
por
dijiste,
suerte. ¿Qué? Por suerte.
¿Pero dijiste mi nombre?
No, pues dije, ya se viene Nicolás.
Antes de la pausa.
Antes de la pausa, sí.
Ah, ok, es que no estaba escuchando en ese momento. No importa, no importa.
Bueno.
Súper buena la sorpresa para el radio escucha.
Absolutamente, absolutamente. Como también
regalo de Navidad.
La de nuestras propias infiltradas.
Regalo de Navidad.
Así es. Sí. Gloria Faúndez y Mariana Marusic, ¿cómo les va?
Bien. Buen día.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, sí. Pues.
Para empezar la semana. Uh-huh.
Una semana...
Bien agitada, ¿no?
Agitada, de cuenta regresiva, que a como nos tiene acostumbrado esta campaña, esperemos que sea tranquila, porque la lógica señala lo contrario, ¿no? Sí.
Terminamos una semana con un debate, el de la semana pasada, el de Archie, y partimos esta con el último.
Claro, cara a cara. Que probablemente esta y el cierre del jueves, que es cuando termina oficialmente la campaña presidencial, debieran constituirse los hitos de la semana, ¿no?, para los candidatos. Una campaña que está apretada, donde ninguno puede darse de ganador, donde cada comando asume, la verdad, una suerte de empate técnico entre sus opciones y donde cada error cuesta caro. Entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Han abrochado, no me parece que quede mucho más. Yo creo que lo que ya no pasó, no fue, como se dice, en el caso de José Antonio Kast. El fin de semana ya él selló los respaldos de personas que eran emblemáticas en el mundo popular para él, provenientes de la derecha, como el senador Manuel José Osandón, como los alcaldes Codina y Carter, que se cuadraron ya finalmente con su candidatura. Y yo creo que el gran pendiente, y me da la impresión y tengo la información que va a seguir pendiente, es Sebastián Sichel, que fue una suerte de fantasma en esta en este balotaje, y no creo que eso cambie de aquí a los 3 días que tenemos de campaña.
¿Y eso a pesar de los ajustes del programa?
Eso a pesar de los ajustes del programa, porque me da la impresión de que esto no solo tiene que ver con José Antonio Kast ni con su equipo, tiene más bien con el deterioro que se produjo entre Sebastián Sichel y la alianza Chile Vamos, Chile Podemos Más. Ya me da lata que se cambien tantos
sí,
nombres. Por favor, debería haber una ley que diga un nombre cada 5 años, por favor. Chile Podemos Más.
Me gusta, la suscribo.
Es demasiado. Chile Podemos Más, ahí terminó muy mal esa relación y me da la impresión que el candidato quedó muy molesto, ¿no? Bueno, y qué no si finalmente hubo una primaria que no se respetó. Es decir, ¿para qué hacemos primaria? Y eso va a ser una de las lecciones, creo yo, del post, siete, que tenés un minuto para analizar el post elecciones, va a ser también, yo creo, la debilidad en las que quedaron las primarias legales, ¿no? Porque además legales, claro. Ya, es decir, sí, ya
de lado y lado.
De lado y lado, lo que pasa es que al otro lado no eran legales, eran convencionales, era un acuerdo entre los partidos, pero si los partidos no tienen palabra entre ellos, ¿qué nos queda, no? Y en el caso de Gabriel Boric, ayer cerró su flanco, un flanco que era incómodo, que era latero, que la verdad es que manejaron pésimamente, que toda esta situación del acoso, que finalmente se aparentemente se resuelve en una declaración pública de la víctima, donde acusa, donde señala que ya se conversó con el candidato, no queda claro si se juntaron, conversaron, le pidió disculpas por actitudes machistas. Es decir, también queda todo en la nebulosa, ¿qué pasó? Yo creo que es como la gran pregunta, ¿qué pasó? Y ahí yo creo que él cierra eso en vista del debate de hoy a las 8 de la noche, donde yo creo que el hito decisivo, ¿no? Ellos se han juntado poco. Rodrigo recordaba que se habían reunido el viernes, no fue muy amistosa la discusión. En televisión está
el primer debate, po. El primer debate de la segunda vuelta.
Así es, sí. El de las radios. Hoy día, con la televisión, tiene un morbo siempre especial, ¿no?
Sí.
En general, los expertos señalan que los debates más bien sirven para fidelizar los votos más que conquistar votos, pero esta campaña ha sido tan rara que todo el mundo se la toma, los propios debates, como ichus de campaña. Y la verdad es que lo han sido. Lo fue en la primaria entre Gabriel Boric y Daniel Jadue. Lo fue en la derecha, acuérdense que hubo un bajón en algún minuto de Sebastián Sichel, precisamente en un debate, y después hubo una subida del mismo Sichel en el debate final, que no alcanzaron. Los tiempos son tan cortos que todo error ahora sí que cuesta caro. Ya tenemos.
Oye,
programas nuevos.
Un detalle. ¿Cuál es tu evaluación de lo que pasó en el debate de Archie y cómo, digamos, José Antonio Kast saca el conejo de la acusación de acoso, de abuso? Dijo el primero, después dijo perdón, sí. Después de un muy buen rato. Y todo lo que generó durante el fin de semana hasta la carta de la joven. ¿Crees que lo benefició? ¿Crees que fue una buena estrategia?
Es que a mí se me hace que el comando de Gabriel Boric ha manejado muy mal este tema. Dejaron un flanco permanentemente abierto. Sí, yo
por
creo
parte
que...
parte de Kast, ir al ataque con esto...
Es que yo no creo que candidato no lo hubiera hecho, francamente. Es decir, si tú tienes un flanco abierto en un candidato... Uno va a criticar o puede criticar eventualmente la forma. Yo creo que hay una diferencia sideral entre abuso y acoso, y eso, por cierto, genera la molestia de Gabriel Boric. Ahora, lo que si uno piensa que todas las armas son disponibles, que lo sacó del debate, lo sacó por un buen rato al candidato Boric del debate, es decir, él estaba evidentemente molesto, a fin del debate también se acerca y le manifiesta su molestia.
Lo siguió, de punta a punta, yo lo vi completo.
Mira, yo lo hablé con el comando de José Antonio Kast post el episodio y ellos planteaban que era ganancia, porque era un tema que estaba escondido, que sale a la luz. La verdad es que a esta altura no... Yo también lo veo del otro lado. Escuchaba anoche a Evelyn Matthei en Estado Nacional, no en Televisión Nacional, que ella planteaba que si la situación hubiese sido al revés, es decir, si una situación de esta naturaleza hubiese afectado a José Antonio Kast, no cabe ninguna duda de que hubiese sido un tema mucho más presente en la campaña. Es decir, en todo esto que se ha transformado la política respecto de los dobles estándar, este tema es un tema, porque... Un candidato que se dice feminista, que afirma que su gobierno será un gobierno feminista, es bien contraintuitivo, ¿no? Que tenga una acusación de acoso, que además maltratada, creo yo, porque al final nadie sabe lo que pasó ahí, si fue una situación grave o no grave. Da la impresión de que fue una situación, cuando hablo de gravedad, me refiero a sea o no constitutiva de un delito, ¿no? Da la impresión ahí que hubo más bien una suerte de como maltrato, ¿no? Más que...
No sé, no pareciera, porque al final ella lo que está hablando en la carta es de actitudes machistas.
Claro, se hablaba de una discusión fuerte. Por eso te digo, al final, el que enreda, el que explica, se complica un poco, me da la impresión. Y ahí aquí hay una lección para aprender respecto de cómo asumir ciertas situaciones que, claro, uno puede entender lo que se llama, tanto que nos han dicho, ¿no?, los protocolos feministas, respecto de cómo tratar esto, que al final pueden generar de manera alternativa una situación aún más compleja para un candidato, me refiero. Pero bueno, le llevamos programas nuevos.
Sí, anexos agregados le llaman algunos.
Casi candidatos nuevos, porque pucha que han cambiado en primera y en segunda vuelta, y se entiende por la moderación del debate. Y veamos cómo se da esta carrera, esta recta final. Ambos van a tener cierres de campaña, entiendo que con cierta masividad, así como devolviendo un poco la mística de lo que fue, lo que eran las campañas de antaño, ¿no?
Lo que nos vimos en la primera vuelta.
Lo que nos vimos en la primera vuelta, en buena parte por situación de pandemia, pero también porque la política ya está un poco yo creo, tengo la impresión de que esta campaña también da cuenta de la fatiga, ¿no?, que tiene cierta que tienen los candidatos. Y Napo, yo creo que hay que votar, no importa por quién se vote, o bueno, sí importa, pero no les voy a decir por quién. pero a votar, sí, que es lo que importa.
Ya, pues vamos a ver qué pasa a partir de las 20 horas cuando comience el debate de Anatel, y por cierto, los cierres de campaña que van a ser el jueves y la segunda vuelta que se viene el próximo día domingo.
Y que sea leve, ¿no? Que sea leve. Rápido, ojalá no, sí, tan estrecha, rápido. Que el que gane, gane por un cierto margen, para que no no nos tenga en vilo, ¿no?
Hay duda en eso.
Sí, hay duda. Sí, parecía que va a estar estrecho.
Sí, ayer me comentaban que hay por lo menos dos o tres que aparecen ahí bien, bien cerquita uno del otro.
Imagínate ser apoderado de mesa ese día.
Ahí, ese es otro tema que se viene también, ¿eh? Sí, lo de apoderado de mesa.
No te deseo mal, pero...
Mariana Marusic, el gobierno va a ingresar hoy día, entiendo, el proyecto de deuda consolidada al Congreso, ¿no?
Sí, se espera que sea hoy día, pero podría también atrasarse, sabemos cómo son estos trámites, pero sí debería ingresar dentro de esta semana un proyecto de deuda consolidada, que la verdad ha estado a la espera en el país durante bastante tiempo. Ya se había ingresado un proyecto en 2011 que se tramitó hasta 2014, pero que no vio la luz, y la verdad es que el Banco Central hace mucho rato, hace muchos años la verdad, es que viene pidiendo un proyecto de deuda consolidada. Ha dicho que es muy importante, que sería muy importante que se legisle sobre eso en el país, y lo ha recordado en ocasiones especiales y no especiales también. En realidad el OIF suele recordarlo, pero por ejemplo después del estallido social o durante la pandemia, dijo que se hacía cada vez siempre más necesario tener un proyecto de deuda consolidada, y parece que el gobierno ahora sí escuchó lo que ha dicho el regulador y van a ingresar un proyecto durante esta semana. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es un proyecto de deuda consolidada? La verdad es que hoy día las entidades, por ejemplo, si yo pido un crédito a un banco, esa información está disponible en un registro sobre todos los deudores. Entonces ahí se sabe si es que los deudores, por ejemplo, no han cumplido con sus obligaciones, etcétera, pero esa información está solo respecto de los bancos y de las grandes cooperativas, que son las que fiscaliza la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces no hay un registro consolidado de deudas, incluyendo por ejemplo a la gente que pide crédito en compañía de seguro, en mutuos hipotecarios, digamos, o en las otras cooperativas que no son las más grandes, o también, por ejemplo, en las firmas que dan crédito automotriz. Esa información no existe. Entonces, no se puede tener, los bancos, por ejemplo, o cualquier entidad que entrega créditos, no tienen un medidor indicado sobre qué tan endeudada está la persona para ver si es responsable o no entregar un crédito, y para ver si está sobreendeudada o no, o también si es
Mariana,
un buen pagador.
Mariana, ¿y esto incluye, perdona, y esto incluye tarjetas de casas comerciales?
Incluye todo, sí, esa es la idea. Igual hay que considerar que hasta ahora, en realidad este proyecto hace tiempo se decía que era muy importante, por ejemplo, porque muchas tarjetas estaban fuera de la banca, las tenía el retail, pero eso ha ido cambiando en el último tiempo, porque, por ejemplo, Falabella, la tarjeta CMR, por darle un ejemplo, después pasó de ser del retail al banco, y lo mismo ha pasado con varias entidades. Entonces, como que la gran mayoría de las tarjetas ya estaban dentro de los bancos y ya estaban siendo fiscalizadas, pero todavía no todas. Entonces, eso también va a ser importante. Y la verdad es que, bueno, esto también ayuda de cierta forma a las personas que son buenas pagadoras, porque tú ya vas a poder tener un registro de si has pagado tus créditos, poder pedir ese registro y decirle al banco, oiga, yo he pagado todo bien durante toda mi vida, entonces, por favor, denme un crédito, qué sé yo. Eso puede ayudar. Pero, por ejemplo, según el IEF del primer semestre, respecto de los lo que preguntabas también está relacionado, los préstamos de los actores no bancarios alcanzaron el 2% de los activos financieros. Y uno dice, oh, es poco, súper poco. Pero la verdad es que son el 23% de los créditos de consumo. Entonces, es también bastante relevante toda esta cantidad de créditos que sean no bancarios en el sistema, quizás más por número que por monto. Pero es relevante. Así que probablemente va a ser una buena noticia, pero hay que considerar también que queda poco de gobierno, quedan 6 semanas de tramitación legislativa, entonces igual es complicado, considerando que también hay otros proyectos que
¿es un saludo a la bandera?
Puede ser, vamos a ver qué pasa. Quizás se puede tramitar rápido, quizás si el gobierno le pone urgencia y discusión inmediata, vamos a ver. Pero claro, también hay otros proyectos importantes que se quieren tramitar pronto y que tienen que ser vistos por la misma comisión, me imagino, que probablemente eso lo tiene que definir la Cámara, el Senado, qué sé yo, pero debería verlo la Comisión de Hacienda, tal vez,
oye,
o de Economía.
Mariana, entendiendo que una ley de como cierto sentido común, ¿no? Uno podría pensar, ¿por qué no existía una ley de esta naturaleza? ¿Por qué no existía?
Sí, en realidad ningún proyecto, o sea, ningún gobierno nunca lo presentó, simplemente, pese a que el Banco Central siempre lo pedía, y hubo un tiempo en que también había visiones contrapuestas desde por ejemplo, los grandes retailers que no estaban dentro de la deuda consolidada, y habían algunos que quizás no querían estar, pero ahora ya todos están dentro de la banca. Entonces, la verdad
pero
es que...
Pero no, todos, pues estaba mirando la... Claro, uno piensa siempre en las tres grandes tiendas, pero tienes otros retail más chiquititos y no tan chiquititos porque tienen alta presencia en otras zonas del país, digamos.
Sí, pero los que tenían la gran mayoría de las tarjetas, al menos que incluso más tarjetas que cualquier otro banco, esos ya están dentro de, que antes no
ya
estaban.
Están dentro.
Entonces, claro,
pero
hay otros que son
Tricot.
Sí, eso últimamente igual se incluyeron porque la ley general de bancos venía un tema que no habían visto, parece mucho, que sorprendió un poco y que ya podían incluirse, de hecho, en el registro. Uh-huh. Pero, por ejemplo, los que dan crédito automotrices o los mutuos hipotecarios y todo eso no está incluido. Entonces, eso es lo que se quiere incluir ahora. No hay tampoco grandes opositores hoy. En el pasado quizás hubo alguno, pero hoy ya no hay grandes opositores a este tema, a este registro de deuda consolidada. Entonces, el gobierno envía este proyecto, quizás antes se dejó estar por tantas iniciativas también que se quieren sacar.
Oye, Mariana, quería preguntar, ¿tiene costo la puesta en marcha de esto?
Sí, pero no tiene tanto costo. Por ahora están haciendo el informe financiero, pero deberían ser unos 640 millones más o menos de pesos la puesta en marcha de esta iniciativa. Hay que esperar a ver el informe financiero, sí.
Ahora, ¿a quién le, desde el punto de vista del consumidor, porque a quién beneficia tener la deuda consolidada? Es decir, si yo estoy sobreendeudada, ¿no me van a prestar más dinero? ¿Esa
sí
es como la lógica?
Pero claro, o sea, al final beneficia a todos, porque para nadie es bueno estar sobreendeudado, me imagino.
No sé, Nayo, yo nunca
he estado. Pero debería beneficiar principalmente a la gente que es buena pagadora también, porque puede ahí demostrar...
Una suerte certificada buena con...
Las evaluaciones, claro, crediticias.
Claro, la evaluación crediticia, uno puede demostrar, soy buen pagador, acá no. Y claro, la gente que está sobreendeudada, evidentemente, con este registro, probablemente no le van a dar...
¿Y se podrá incluir el proyecto tener, por ejemplo, información específica del deudor? ¿Acceder
sí,
a esa información?
Pero ahora, las entidades reportantes van a... La CMF va a consolidar toda la información.
Ese va a ser el ente.
La CMF consolida toda la información. Las entidades que reportan, como los bancos, las retailers, las que dan créditos, etcétera, pueden acceder, pero a cierta cantidad de información, no a todas. Y si quieren acceder a toda, tienen que pedirle a la persona que está pidiendo el crédito. Por ejemplo, yo voy a pedir un crédito y el banco me dice, ya, pero tráigame toda su información, pídaselo a la CMF, qué sé yo. Ya, yo voy a la CMF, a mí me dan toda mi información y ahí se lo puedo mostrar. Y también se puede mandatar, o sea, los mandatarios pueden darle... Por ejemplo, una fintech que consolida este tipo de deuda y hace... el banco, por ejemplo, le puede dar la información o quien sea, digamos. O yo misma. puedo darle la información también. Entonces, sí, esa va a ser más o menos cómo va a funcionar esto, y así esto del registro de deuda positivo, digamos, o sea, que yo pueda, si soy buena pagadora, ir y mostrar mi información, tampoco es algo tan común hoy en día. Entonces, también puede ser una buena noticia, digamos.
Claro, desde ese punto de vista. El drama sí. Es para los que estos que conocían y que sí, en algún minuto después les van a decir no
más.
Se acabó.
Sí.
Qué triste es.
Ya, pues vamos a ver cómo avanza este proyecto de ley, a ver si ingresa hoy día o tal vez mañana, si es tu
éxito. Sí, puede atrasarse, uno siempre sabe que se atrasa, ¿no? Los
Mariana Marusic, Gloria Founder, nuestra infiltrada de esta jornada de día lunes. Muchas gracias a ambas, que estén muy bien.
Buena semana.
Buen inicio de semana.
Buen
Consuelo Saavedra, lo mismo para ti. Se nos viene la noticia sí. con Enrique Llávar. Después de eso, hablemos en Off, acá en la 89.7. Quédese junto a nosotros, que tenga un buen día.
Este 19 de diciembre...